Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Cierran el caso de Odalis Santos, clínica y familia de la influencer logran acuerdo reparatorio. Inician las cátedras inaugurales en el Cucosta Sur. Las cátedras inaugurales a aporte de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora de este centro, a la Universidad de Guadalajara. Propone la Defensoría de los Derechos Universitarios la comunicación asertiva para la resolución de conflictos. Planta de tratamiento del municipio del Grullo reduce 60 litros por segundo de aguas residuales. Protección Civil y Bomberos de Autlán trabajan en nuevo enfoque de prevención de riesgos. En la señal universitaria sale la FEU a recolectar firmas para evitar el recorte al presupuesto universitario. El Hospital Zoquipan inicia investigación por robo de bebé recién nacida. AMLO decidida y abiertamente en favor de las clases presenciales. Países occidentales alertan de riesgo terrorista en aeropuerto de Kabul. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya 26 de agosto del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a quienes agradezco su dedicación y su empeño, mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, Diana Borbón en la producción de este espacio, mi compañera Gladiola Madera como periodista y reportera y mi compañero Fernando García en los controles operativos. Le invitamos para que se quede con nosotros, nos permite informarle de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, así como también le tenemos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, y que la comunicación es ida y vuelta en este espacio. Queremos escucharle a través de nuestras líneas telefónicas a disposición, el 382-5031, 382-6532, y también le recuerdo que puede establecer comunicación vía mensaje de texto o mensaje de voz al 317-121-2325. Vamos a comenzar de lleno con toda esta información que le hemos preparado para usted que nos está sintonizando a través del 102.3, ahí desde sus hogares, desde sus áreas de trabajo, desde sus vehículos, donde quiera que se encuentre recibiendo esta señal, y también a quienes nos siguen y nos ven a través de la transmisión en nuestra página de Facebook. Le invitamos para que nos siga en esta transmisión. Vamos a comenzar con la información.
Señal local.
Cierran el caso de Odalis Santos, clínica y familia de la influencer logran acuerdo reparatorio. La clínica Skin Piel tuvo responsabilidad judicial por el fallecimiento de la influencer Odalis Santos. No obstante, luego de ser analizada por el juez, fue aprobada la propuesta de acuerdo reparatorio de daños entre la clínica y la familia de Odalis, cerrándose el caso ya este miércoles. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos ha preparado esta información.
A casi dos meses de la muerte de Odalis Santos, físico-culturista e influencer que perdió la vida en la clínica Skin Piel, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer el cierre del caso. En rueda de prensa, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer que la carpeta de investigación fue integrada y judicializada bajo cargos de homicidio culposo y responsabilidad médica. Sin embargo, tanto la familia de la deportista como el personal de la clínica llegaron a un acuerdo reparatorio. Habla Guillermo Osvaldo Flores Tobar, director de investigación especializada de la Fiscalía Estatal.
Con relación al caso de Odalis, habíamos comentado que la investigación estaba por concluir. Efectivamente, el Ministerio Público, con base a los datos de prueba que logró integrar en esta carpeta, la judicializó ante un juez de control y oralidad, en este caso por la probable responsabilidad en los delitos del homicidio culposo, así como la responsabilidad médica correspondiente. Ya una vez que se aperturó la audiencia el día de ayer, las partes hicieron valer un derecho que tienen, en este caso, a celebrar un acuerdo reparatorio.
Esquimpiel tuvo responsabilidad judicial por el fallecimiento de Odalis. De acuerdo con Guillermo Osvaldo Flores Tobar, se llegó a una propuesta de reparación de daños una vez que el juez analizó los términos de la misma y validó la pretensión de ambas partes.
El mismo fue expuesto ante el juez, quien analizó todos sus términos, consideró validar en este sentido la pretensión de ambas partes y por lo tanto este asunto concluye bajo esta salida alterna que está prevista de manera legal en el Código de Procedimientos Penales.
Señal informativa, Antonio Díaz.
En más información, inician las cátedras inaugurales en el CU Costa Sur con el objetivo de incentivar a las y los alumnos de este centro universitario a mantenerse en constante preparación. El CUCSUR dio inicio a las cátedras inaugurales del ciclo escolar 2021B de las distintas licenciaturas que se ofertan en este centro, mismas que se llevarán a cabo hasta el 7 de septiembre a través de la virtualidad. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Este martes, con el inicio del ciclo escolar 2021B, comenzaron las cátedras inaugurales del Centro Universitario de la Costa Sur, que llevan como principal objetivo proporcionar a las y los estudiantes información relacionada con las distintas áreas del conocimiento que el centro oferta, para de esta manera motivarlos a mantenerse en constante preparación a nivel profesional. Las cátedras son impartidas por egresados, investigadores y académicos, quienes comparten diversos conocimientos que han sido adquiridos a raíz de su experiencia laboral. Así lo informó la coordinadora de programas docentes del CUCSUR, Marta Moreno Zambrano.
Sí, tenemos entre las personalidades también investigadores, porque dependiendo pues de qué carrera haya elegido cada estudiante, pues algunas de nuestros programas están más enfocados hacia la investigación. Entonces también tenemos un bagaje importante de ponentes para que tanto en el área práctica como en el área de investigación tengan esa oportunidad de fortalecer.
Durante el inicio de actividades se registró una participación de más de 200 estudiantes en las distintas cátedras que fueron transmitidas mediante la página de Facebook del CUCSUR. Moreno Zambrano hace un llamado a la comunidad estudiantil a aprovechar los conocimientos que pueden ser adquiridos en estas charlas, no solo de la licenciatura que cursan, sino de todas las que oferta el centro universitario.
La mayoría de las cátedras están entre 12 del día y 6 de la tarde. En nuestras redes sociales estamos publicando un banner pequeño con cada uno de los ponentes, el nombre del ponente y el título de la cátedra. Pero yo les comento, por ejemplo, en la carrera de IRNA tiene cómo no caer en el agujero del conejo cuando estudias IRNA. Tenemos también les decía del contador público, la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Tenemos a nutrición con Hablemos sobre regulación en suplementación. En administración financiera nos van a hablar sobre el mundo de las inversiones. Improsi, ingeniero de procesos y comercio internacional con 2 en 1 igual a Improsi. En biología marina tenemos 23 años de investigación en el cultivo de peces. Tenemos arte, música y milicia, retos del siglo 21. Para turismo tenemos realidades de un egresado en el mundo. Y para técnico superior universitario en electrónica y mecánica automotriz tenemos el SUEMA en la sociedad. Para agronomía, nutrición vegetal especializada y productos agrobiológicos. En nuestras redes sociales, les insisto, estamos publicando un banner con horario y fecha de cada una de estas ponencias y la importancia es, o lo más importante en esto, para mí, es que se quedan ahí disponibles para todo mundo. Igual están en nuestro YouTube.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene este tema de las cátedras, como ya escuchamos, ya se están realizando con diferentes temáticas, sobre todo que son temas enfocados a cada una de las carreras con el interés que pueda resultar para los alumnos y son egresados de estas mismas carreras que vienen a dar su testimonio o su experiencia ya en el ámbito profesional y laboral, así como también otros catedráticos que aportan a los conocimientos de los jóvenes que están iniciando su carrera en este centro universitario. Y con respecto al tema, estas cátedras inaugurales son un aporte que hace la doctora Oliver Sánchez a la Universidad de Guadalajara. Estas cátedras inaugurales que surgieron hace 10 años, cuando la actual rectora de este centro universitario las implementó en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, centro al que pertenecía en ese entonces la doctora Lilia Oliver, al que pertenece como docente, como académica, bueno, desde hace 10 años. Pues estas cátedras siguen impartiéndose a pesar, pues, de la contingencia sanitaria, la modalidad virtual, ahora permite que más personas puedan beneficiarse de dichas cátedras que ya recientes fechas, pues, no solamente son para los que inician, sino para todas las carreras. Así es como se puede decir que comienzan los alumnos de las diferentes carreras y de los diferentes semestres, efectivamente. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Concebidas con la finalidad de dar a conocer a los jóvenes estudiantes de primer ingreso el panorama laboral, retos y temas de actualidad relacionados a los programas de pregrado de las diferentes carreras que ofrece la Universidad de Guadalajara, las cátedras inaugurales son un aporte de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez a la Universidad de Guadalajara. Irineo Martínez Barragán recordó que estas cátedras iniciaron hace más de 10 años, cuando Oliver Sánchez era directora de la División de Estudios Históricos Humanos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Las cátedras inaugurales son una idea de la doctora Lilia Oliver Sánchez, siendo ella directora de la División de Estudios Históricos Humanos allá en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Fue un proyecto que tiene más de 10 años en la universidad, que se empezó a replicar en otros centros universitarios y que la rectora le asignan el cargo acá, las propone y las empezamos a desarrollar en el centro universitario de aquí de la Costa Sur. Pero es un proyecto, digamos, primero destacar que es una idea de ella, para la Universidad de Guadalajara, allá en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y que se ha venido replicando tanto en posgrados como en pregrados, y que ahora ya tenemos pues, prácticamente cinco años realizándolas aquí en el centro universitario.
Las cátedras inaugurales continúan impartiéndose a pesar de la contingencia sanitaria. La modalidad virtual permite que puedan beneficiarse de ellas no solo los estudiantes de primer ingreso. Cualquier persona o aspirante interesado a alguna carrera en particular de este centro universitario puede observarlas en la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información en temas académicos y que trascienden aquí en el centro universitario. Ya ha comenzado el semestre en el que se está realizando de manera virtual, atendiéndose a todas estas necesidades de seguir resguardándonos y de todas estas medidas que se nos han solicitado y que se sugieren para evitar más contagios. Y a propósito de ello, la pandemia por el COVID-19 pues aún no termina, aún estamos atravesando en esta situación y vacunarse no relaja y no relajar las medidas sanitarias es la opción que tenemos, así es de que si ya estamos vacunados, no hay que relajar las medidas, hay que atender a todas estas indicaciones que nos hacen las autoridades de salud y de protección civil. Y al respecto, permítame comentarle que el área de protección civil aquí del municipio de Autlán es quien realiza algunos servicios en el tema y Nos informan por parte de estos reportes que son los servicios acontecidos durante los turnos distintos en el área de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán. En la coordinación nos informa de estos servicios relevantes y en su mayoría estos servicios son por traslado de pacientes de COVID, y haciendo énfasis en este último comunicado que hace el Consejo Municipal de Protección Civil, que esta noche fallecieron 4 pacientes COVID-19 en sus propios domicilios, sin espacios en hospitales, la noche de ayer. Bueno, pues ahí tiene. Es importante, por lo tanto, seguir insistiendo en que hay que cuidarnos. La pandemia no se ha acabado y la realidad es que, pues sí, se han relajado las medidas sanitarias. Esperemos que ya no, esperemos tomar conciencia todos. Algunos jóvenes pues salen de fiesta y a reuniones sin protección, regresan a casa y contagian a los adultos, y bueno, pues esto puede generar una cadena que es interminable. Por lo pronto, pues hay que atender a las recomendaciones. Vamos con más información, pero hacemos una pausa breve, regresamos. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. Propone la Defensoría de los Derechos Universitarios la comunicación asertiva para la resolución de conflictos. Mediante una conferencia virtual, la Defensoría emitió para las y los estudiantes del CU Costa Sur y de CU Lagos estrategias para implementar de manera eficaz una comunicación asertiva entre los distintos conflictos que puedan presentarse en la sociedad. Esto en la búsqueda del fomento a la cultura de la paz. Mi compañera Diana Borbón nos tiene la información a detalle.
Mantener una comunicación asertiva es una de las principales estrategias para enfrentar positivamente los conflictos sociales, pues el saber expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento indicado y de manera adecuada genera que cada una de las personas involucradas puedan defender sus derechos sin agredir ni ser agredidos. Esto de acuerdo con información emitida por las oficinas enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios del CUC Sur y CU Lagos en la conferencia El Conflicto y su Solución Asertiva, llevada a cabo con el objetivo de fomentar entre los estudiantes de estas dos casas de estudio la cultura de paz, no solo en el ámbito estudiantil, sino en la vida diaria. De acuerdo con la titular de la oficina enlace en CUC Sur, Jezabel Pelayo Torres, y la titular de CU Lagos, Mayra González, los conflictos siempre estarán presentes en las relaciones interpersonales. Sin embargo, es de suma importancia saber afrontarlos de manera adecuada.
Identificar la manera en la que nos comunicamos. Y bueno, el segundo paso o la segunda pauta para resolver un conflicto de forma asertiva, pues es entender a la otra persona, que creo que también es un punto muy importante, además de conocernos. Y bueno, ya el siguiente paso o la siguiente pauta es hablar con pausas y escuchar todo lo que el otro tenga que decir. Y bueno, el siguiente paso o siguiente pauta, que es la cuarta, nos dice que hay que proponer una alternativa que sea beneficiosa para todas.
Entre otras de las recomendaciones están el buscar soluciones sencillas que puedan dar una rápida solución al conflicto, tener presente que una reacción impulsiva podría traer consecuencias negativas, tomar en cuenta el sentir de las personas que también se vean involucradas en el conflicto. Antes de emitir un juicio, hacer un análisis general de la problemática que se enfrenta. Y por último, saber identificar cómo reaccionan las demás personas ante la situación, si es de manera positiva o negativa.
Actualmente nos estamos relacionando sin comunicarnos, sin escucharnos, y eso es un conflicto social, pero nos atañe a cada uno en nuestros ámbitos individuales. Entonces sí es bien importante que al menos yo pueda ser responsable de mis acciones o de las repercusiones que tienen mis acciones, porque muchas veces el conflicto no es tan grave, pero la forma en la que yo lo abordo hace que se agudice y que perdamos relaciones importantes, o que el ambiente laboral se ponga tenso porque yo no sé cómo abordar una situación, o que incluso puede pasar que me sienta agredida cuando alguien quiere abordar una situación.
El resolver un conflicto asertivamente ayuda a comprender al otro de forma empática, mejorar la convivencia con los demás, aplicar una escucha activa, así como comprender los sentimientos y pensamientos de los otros. De ahí la importancia de poner en práctica los consejos y estrategias emitidos durante la conferencia, que puede consultarse a través de la página oficial de Facebook de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
La planta de tratamiento del Grullo reduce 60 litros por segundo de aguas residuales. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, señaló que con esta planta se reduce en gran medida las aguas negras que van a parar al río Ayuquila. Autlán tiene una deuda pendiente aún en este tema, pues continúa sin funcionar su planta tratadora. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
La planta de tratamiento del municipio de El Grullo reducirá las aguas negras que van a parar al río Ayuquila al tratar 60 litros por segundo de aguas residuales. Sin embargo, el problema de contaminación en la cuenca persiste, pues Autlán, el mayor generador de contaminantes, no tiene en funcionamiento su planta tratadora. Así lo dijo el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Manuel Martínez Rivera.
Sí, mira, el Grullo va a dejar de aportar aguas residuales, son más o menos 60 litros por segundo lo que está diseñado la planta y más o menos lo que están ahorita midiendo. En el caso de Autlán, pues prácticamente la planta está totalmente abandonada, ¿sí? Si uno va a verla, porque fui apenas hace unos días, hace como 15 días, está prácticamente incluso desmontada, ¿no? Ya con vegetación enorme, ya ni se puede accesar a la planta, o sea, está totalmente el abandono, y ya no se diga toda parte de la instrumentación. Entonces, prácticamente Autlán, digo, todo este trienio no hicieron nada, el anterior tampoco.
Martínez Rivera explicó que actualmente la planta opera bajo la supervisión de la empresa constructora, por lo que se realiza un proceso de transición para conocer su funcionamiento una vez que el municipio la reciba.
Porque la planta de tratamiento todavía está en proceso de estabilización y la está operando la compañía que la construyó, de acuerdo al contrato que hizo con la Comisión Estatal del Agua. Entonces, el municipio saliente está preocupado de las condiciones en que va a quedar, y bueno, también la gente que va a entrar en el municipio entrante, pues también tiene la misma preocupación, porque una vez que se lo entreguen, la operación va a quedar totalmente a cargo y costo del municipio. Sí, entonces sí hay una preocupación porque todavía no tienen suficiente información de los costos y ya está en términos de su calidad, y entonces estamos viendo con tanto municipio entrante como saliente cuáles son las condiciones de la planta de tratamiento.
El investigador planteó la necesidad de que Autlán cumpla en el tratamiento de aguas negras para mejorar las condiciones del río Ayuquila, por lo que exhortó al gobierno electo a que presenten una propuesta de saneamiento desde el inicio de la administración. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Pues bueno, pendiente ya desde hace bastante tiempo y de varias administraciones que han pasado, y que en este sentido pues se ha tenido pues lentas decisiones con respecto al tema del tratamiento de la planta de tratadora de aguas residuales. Esperemos, por supuesto, que esto a corto o mediano plazo ya veamos una atención eficiente en el tema por parte de las propias autoridades. Protección Civil y Bomberos de Autlán trabaja en un nuevo enfoque de prevención de riesgos. De acuerdo con el titular de esta dependencia, los efectos de cambio climático se verán reflejados en un aumento de desastres naturales, y por ello la Coordinación Municipal de Protección Civil trabaja en un nuevo modelo de gestión y prevención de riesgos en el municipio. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene toda la información.
La pandemia por COVID-19 planteó nuevos retos para la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán, ya que, aunado a sus actividades cotidianas, se sumó la atención y traslado de pacientes contagiados del virus. Por ello, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán trabaja en la gestión de riesgos en el municipio, es decir, realizar todas las acciones posibles para prevenir situaciones que pongan en peligro a la ciudadanía, explicó Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán, quien enfatizó que la prevención de riesgos en escuelas y barrios será una de las acciones más significativas que realice esta coordinación.
La trayectoria más importante de los bomberos, el trabajo preventivo, el trabajo que haga llegar a la ciudadanía la medida de seguridad con un nuevo enfoque, con un nuevo enfoque que va a tener en las escuelas, en los barrios, en los jardines. Necesitamos esa identidad que requiere el programa preventivo de bomberos de Autlán. Gestión de riesgos es todas aquellas medidas de mitigación, de preparación, antes de que ocurra el impacto de un fenómeno. Y una vez que ocurre, ser capaces de volver a la normalidad en la mayor velocidad posible con programas de continuidad de operaciones, con programas de atención y vuelta a la normalidad.
Arroyo Verástegui destacó la importancia de mantener el cuidado y preservación del medio ambiente. De acuerdo con el especialista, serán los desastres naturales el próximo reto que ha de enfrentar la humanidad con mayor frecuencia, consecuencia del cambio climático.
Hoy requiere la participación de dominar la preservación del medio ambiente, porque el próximo temor del ser humano será el enfrentamiento de los desastres naturales. Y hoy vimos como un huracán que cruzó la península de Yucatán, cruzó Veracruz y estará internándose para formar un nuevo ciclón tropical en el Pacífico, es capaz de abarcar toda la República Mexicana. Esto será el inicio del cambio climático y que requerimos cuerpos de este calado profesionales que atiendan la protección ambiental como una de sus tareas próximas.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues vamos a más información, pero antes nos identificamos justo a las 9:30 y regresamos con más información.
En entrevista.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa y en la línea telefónica saludamos y agradecemos el que nos permita un espacio en sus múltiples actividades a Óscar Ponce Martínez, es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para el Saneamiento del Río Ayuquila. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Igualmente, gracias por atendernos. Pues vamos a platicar acerca de la importancia de continuar la educación en el tema de medio ambiente y el que pues todos tengamos la oportunidad de ampliar nuestro conocimiento y de alguna forma reeducarnos en el contexto del medio ambiente. Óscar, pues ya conocemos una situación que ha trascendido y que duele para la Universidad de Guadalajara, como es el tema del recorte presupuestal, y en este contexto yo lo vinculo en esta ocasión contigo con el tema de educación ambiental, puesto que este recorte afecta a la realización y a la continuación de un museo de ciencias ambientales. Me gustaría saber tu postura, tu opinión al respecto de cómo afecta o cómo podría trascender en el tema de medio ambiente y de la educación.
Sí, claro, de hecho es un tema que todos tenemos ahorita en la agenda y en la preocupación de este recorte. Y más porque tú lo comentas, ¿no? El tema de educación ambiental es un tema transversal, es un tema de gran importancia. Nosotros en la Junta, el tema de educación ambiental, hemos tratado de darle un poquito más de empuje, porque realmente si no fomentamos cambios de comportamiento, no educamos a nuestros jóvenes, a toda la sociedad, va a ser muy difícil que empecemos a trabajar conservación de en temas de medio ambiente, fomentar cambios de comportamiento, que es lo que buscamos, ¿no?, con esta parte de educación. Creo que el museo es un, como lo comentaba el doctor Eduardo, es algo más que un museo, ¿no? es un centro de desarrollo comunitario, es un centro de investigación. Creo que esto formaría un rol muy importante en temas educativos, y sobre todo que el proceso de creación de este museo está enfocado mucho al tema de al proceso de cómo se creó Manantlán, ¿no? Que es un, ya sabemos que es un catalizador de procesos sociales. Manantlán fue un punto clave para todo lo que hemos estado trabajando aquí en Jalisco, ¿no? Pues creo que el museo pues es un componente muy importante en temas de educación, y sobre todo porque lo están visionando un poco más allá, ¿no? No nada más un museo, como te comento, es un centro de desarrollo comunitario, un centro de investigación, pero también es muy interesante lo que se está visionando para la educación de nuestros jóvenes, ¿no? Se está visionando que sea una trayectoria de aprendizaje especializante, para que sea un módulo de una prepa para involucrar a los jóvenes en temas de medio ambiente, ¿no? Y sobre todo en Guadalajara, ¿no? Que tenemos que dimensionar o entender esta simbiosis negativa o positiva que tenemos entre la ciudad y el medio ambiente, que muchas veces no lo coincidimos. Y creo que el museo juega un rol muy importante para entender esta parte, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo a los tomadores de decisiones. Ahorita prácticamente la mayor parte de la población estamos enfocándonos a vivir en ciudad o queremos vivir en ciudad, pero no dimensionamos este impacto, esta interacción que tenemos ciudad-medio ambiente. Entonces creo que es algo de suma importancia seguir con este proyecto, pues para seguir con el objetivo que se tiene, ¿no? Y creo que no nomás la ciudad de Guadalajara o la zona metropolitana de Guadalajara se va a ver afectada, ¿no? Creo que todo Jalisco tenemos ahora sí que los ojos sobre este museo, porque va a impactar directamente en temas de medio ambiente.
Uh-huh. Óscar, ustedes como organismo público descentralizado han vivido muy de cerca las necesidades de que la gente conozca más sobre el tema de las ciencias ambientales. Yo decía al principio de un reeducarnos. Sin embargo, en ese contexto me gustaría que tú nos platicaras. ¿Son factores este tema de la educación, de la conciencia al tema de medio ambiente, de que realmente nos caiga ese 20, ¿no? Como decimos coloquialmente, o que realmente hagamos conciencia de la necesidad de seguir conociendo, educándonos en el tema de medio ambiente, que ustedes han tenido pues muy cercano con los municipios, con la población en ese sentido? Me gustaría que tú nos dijeras si es un factor que viene a afectar el tema del medio ambiente, el no tener esa conciencia, y que nos haría falta precisamente pues dar estos recorridos para conocer, si no podemos ir a la Sierra Manantlán, si la gente de la capital no puede salir a conocer la estación científica, lo que hacen los centros universitarios, pero puede visitar un museo. Me gustaría que tú nos mencionaras de ese es un factor, el tema del conocimiento.
Sí, sin duda, es un factor muy importante, y creo que esta parte comentas de reeducarnos, creo que es de suma importancia. Hay gente que no dimensiona el impacto que tiene el medio ambiente o los bosques, por ejemplo, los servicios ambientales, ¿no? Uh-huh. Algo parecido nos pasó cuando se empezó a trabajar el mecanismo de compensación por servicios ambientales en Colima. Mucha gente no dimensiona que el agua proviene de un macizo forestal, y que si terminamos con el bosque, no vamos a tener agua de calidad y cantidad a largo plazo. Y eso nos está pasando ahorita con la Sierra de Manantlán, ahorita en la parte de los, principalmente los municipios de Autlán, El Limón y El Grullo, ¿no? Que la mancha urbana nos la estamos comiendo, o sea, se está comiendo el bosque, pero no dimensionamos este impacto. Entonces, creo que sí es un factor determinante. Incluso nosotros estamos en proceso de construcción de oficinas para la Junta y queremos darle ese toque. Si bien no es a un nivel así tan fuerte como es un museo, uh-huh, pero sí estamos dimensionando que las oficinas de la Junta funjan un rol de educación y capacitación en la sociedad, no únicamente ser unas oficinas para una institución, ¿no? Sino todo lo que estamos trabajando, todas las ecotecnias, empezar a hacer generar información para difusión, algunas colecciones fotográficas, precisamente por eso que comentas, ¿no? Hay gente que no tiene la oportunidad de ir al bosque, incluso no han ido a un bosque, incluso, en su vida. Entonces creo que esto puede dar pauta para inspirar esta parte de la conservación, ¿no? Comprender la naturaleza e inspirar la conservación, pero es un punto de vista educativo. Creo que es algo importante, y sí, sin duda, es un factor determinante, ¿no? Que va a afectar el tema educativo si queremos seguir trabajando temas de medio ambiente, que aquí en la región creo que hemos avanzado mucho, nos falta, pero creo que hemos avanzado muchísimo.
Bueno, anterior a esta entrevista, hace un momento escuchábamos una nota que compartía una de nuestras compañeras periodistas sobre pues el hecho de que aún no se ha puesto la atención debida en el tema de los tratamientos de agua aquí en el municipio de Autlán, por ejemplo. Hace un momento ya lo escuchábamos por parte de un investigador de este centro universitario, y en días pasados escuchaba precisamente a otro de nuestros investigadores del CU Costa Sur, al maestro Enrique Jardel, que decía, si los tomadores de decisiones que tenemos en este momento hubieran pasado de manera consciente por un museo como este de ciencias ambientales, que al que se le está queriendo realizar este recorte presupuestal, otras decisiones en favor del medio ambiente tendríamos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto?
Completamente de acuerdo, la verdad. Eso yo lo tengo muy claro con los presidentes que integran la Junta Intermunicipal. Digo, lástima que son 3 años únicamente los que trabajamos con ellos y este proceso es prácticamente reinventarse cada 3 años. Pero se me hace muy interesante la visión con la que entran, enfocadas al medio ambiente, y con la que salen. Entonces, ahorita los presidentes que están ya saliendo están muy conscientes del problema ambiental que tenemos en la región, el tema de saneamiento de aguas residuales, el tema de la basura, temas de agua, el tema de infiltración de agua, desabasto de agua está en la agenda de todos los presidentes, el tema de cambio climático. Entonces, creo que sí, lo que comenta el maestro Jardel es completamente de acuerdo. Sí, incluso las juntas intermunicipales, parte de lo que fomentamos es precisamente este involucramiento de los tomadores de decisiones en temas de medio ambiente. La verdad es que sí es muy reconfortante que los presidentes, sus informes de gobierno, hablen de temas de cambio climático, hablen temas de incendios, hablen temas de saneamiento de aguas residuales. Entonces, yo creo que si todos los tomadores de decisiones, o todos los políticos, todos los urbanistas que están empezando a visionar una ciudad, pasaran por un museo, como está visionando este, creo que sería muy diferente la visión que tenemos tanto de la urbanización como de la protección de los recursos naturales.
Bueno, tú ya lo has dicho y lo retomo, es una fuente de inspiración desde el punto de vista educativo. Muy bien, Óscar, pues algo más que quieras compartirnos, tu opinión respecto a este pues recorte presupuestal que afectará directamente a la continuación de esta gran obra.
Sí, pues yo creo que el gobierno del estado ha estado muy involucrado en temas de medio ambiente. Yo creo que es cuestión de pues empezar a negociar ahí con los tomadores de decisiones. Pero sí, la verdad que sí es lamentable este recorte, y pues hay que seguir adelante. Y aquí en la región por lo menos ponemos nuestro granito de arena para tratar de incentivar en los tomadores de decisiones el tema de medio ambiente y seguir.
Así es. Muy bien, Óscar, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada para hablarnos con tu opinión al respecto del tema. Te agradecemos mucho, y algo más que quieras acotar.
Pues muchísimas gracias, Félix, como siempre. Al contrario, me voy a agradecerles el espacio y el medio de difusión donde nos han apoyado muchísimo. Gracias a todos.
Muchas gracias, Óscar. Un abrazo.
Igualmente, saludos.
Hasta luego. Bien, pues hemos escuchado este punto de opinión y postura por parte de el director de la Junta Intermunicipal, Óscar Ponce, con respecto a este recorte presupuestal que afectará directamente a el Museo de Ciencias Ambientales. Y ya bien lo ha mencionado el propio director de esta Junta Intermunicipal, es una fuente de inspiración desde el punto de vista educativo y que ayudará precisamente a generar esta reeducación y la conciencia, sobre todo en el tema de medio ambiente y especialmente en la toma de decisiones para una mejora de nuestro medio, de nuestro entorno, que es tan necesario cuidar como una gran riqueza natural que tenemos, efectivamente. Vamos a más información, a una breve pausa, son ya las 9:45. Le recuerdo a usted que la comunicación es ida y vuelta. Gracias por seguirse comunicando al 38-250-31, al 38-265-32. Y también deseamos escuchar sus comentarios, sus opiniones al respecto del tema del Museo de Ciencias Ambientales. ¿Cuál sería ese impacto a los estudiantes, a las nuevas generaciones, de no tener a la mano, de no tener de manera cercana, sobre todo en la zona metropolitana, si es que no tienen la oportunidad de salir a conocer los bosques, a conocer una área de reserva, un área protegida, que lo puedan hacer en un museo? ¿Cuál sería ese impacto que tendría para las nuevas generaciones el no conocer de forma cercana a través de, pues lo ideal sería directamente en el bosque o hacerlo a través de un museo? Eso nos gustaría escuchar de su parte, sus opiniones, al 317-38-265-32 y al 121-23-25. Voy a la pausa breve, regreso con más.
Señal Opinión.
Nos vamos a la opinión. Contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora del Centro Universitario del Sur, que nos tiene su comentario esta mañana. Maestra, bienvenida, muy buenos días.
Estimados radioescuchas, hoy podría hablar de lo indignante que resulta que salgan del país para evadir la justicia quienes antes hicieron daño a México con prácticas de autobeneficio al aprovechar su cargo de poder decisivo en los asuntos públicos. Sobre todo, quien lo hace para partir hacia un espacio cómodo, como lo puede comprar la fuerte acumulación de capital, aunque la tranquilidad no se compra, y la ausencia de ella seguramente representará una piedra en la almohada más fina y costosa, que no permitirá el sueño que repara la vida y permite recuperarse para el día a día, del que al fin y al cabo está hecha la vida que vale la pena. Así que prefiero abordar esa otra circunstancia cotidiana a la que todos nos enfrentaremos por la pérdida de un ser querido, particularmente por el contexto sanitario que vivimos. En entregas anteriores hablé de la enfermedad que mi padre, como muchos miles de mexicanos, contrajo y que él, como otros, que no mayoría, rechazó la vacuna con argumentos vinculados a teorías conspiracionistas. Mi padre falleció. Y el consuelo que queda es que lo hizo bajo sus condiciones y de acuerdo a sus elecciones. Consuelo que no basta para adormecer por completo el sentimiento de pérdida, de dolor, de duelo. Y como la información es una buena alternativa, les ofrezco a ustedes algunos elementos que nos pueden servir. El duelo es ese periodo de dolor por el que pasamos porque hemos perdido a alguien que significa mucho para nosotros. Y no es tanto una preocupación por esa persona, que ahora está más allá del bien y el mal que provee el plano terrenal, sino que nos congoja la circunstancia de lo que pasará con nosotros ahora que nuestro ser querido ha dejado su ausencia. Digamos que es una natural y comprensible forma de egoísmo. El periodo de luto de ese sentimiento de melancolía permanente es diferente para cada persona y cada quien tiene su ritmo. Lo importante es buscar el apoyo para avanzar y no estancarse más tiempo del necesario en este proceso que puede afectar la salud emocional y física de quien lleva el duelo. Los expertos aconsejan buscar o permitir el apoyo social de las personas cercanas. Vigilar el cuidado personal, como alimentación adecuada y dormir las horas suficientes. Y si esto último no es posible, pedir la ayuda de un médico para que valore la situación y prescriba los medicamentos adecuados. Por mi parte, me ha servido pensar en lo que significaba para mí mi padre y lo que me hacía feliz de mi relación con él. Ya repasé sus fotografías y en medio de las lágrimas por los recuerdos bonitos, me he propuesto seguir adelante con lo que a él le gustaba, que era propiciar la unión familiar, y seguir nuestro camino con mis hermanos, hijas, sobrinos y sobrinas, así como los agregados que aceptaron el reto de unirse a esta familia, casi siempre dispersa. Otras pocas dispuestas a la convivencia, pero convencidos ahora que los contextos de injusticia externa son poco importantes, con la tranquilidad que da contar con los seres queridos valiosos de nuestro entorno familiar. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
Muchas gracias a la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica del Centro Universitario del Sur, colaboradora y radialista de Señal Informativa, a quien enviamos un fuerte abrazo y nuestras sinceras condolencias por la pérdida de su querido padre. Maestra Rosy, estamos con usted, un fuerte abrazo y pues nunca es tarde para manifestar siempre pues este sentir y nos unimos a su pena en días pasados. Vamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa y ahora nos vamos al tema universitario. sale la FEU a recolectar firmas para evitar el recorte al presupuesto universitario. Bajo el lema de Vamos por los Dos, sí al Hospital Civil y sí al Museo de Ciencias Ambientales, la FEU empezó este día a recabar firmas para defender el presupuesto universitario ante el recorte que aplica de forma irregular el gobierno estatal. El organismo estudiantil instaló un módulo de apoyo en la Plaza de la Liberación, donde en un periodo de 3 horas lograron recabar cerca de 2,000 firmas, así lo informó el presidente de la FEU, Javier Armenta Araiza. La intención es enviar alrededor de 140,000 cartas al gobernador Enrique Alfaro para expresar la inconformidad ante la medida unilateral que pretende arrebatar 140 millones de pesos al proyecto del Museo de Ciencias Ambientales. El dirigente estudiantil dijo que de continuar con este ritmo, calculan que conseguirían 5,000 firmas por semana, más de lo que se genere en la universidad, por lo que pues muy pronto podrán alcanzar la meta. Armenta Araiza informó que cada domingo estarán anunciando mediante su página electrónica la agenda de la semana, donde darán a conocer los puntos de ubicación a donde los interesados podrán acudir para sumarse a esta causa. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Y en la señal de nuestro estado, el Hospital Zoquipan inicia investigación por el robo de bebé recién nacida. A través de un comunicado se dio a conocer que el Hospital General de Occidente de Zoquipan ya inició una investigación interna dentro del nosocomio. Esto para deslindar responsabilidades por el robo de una bebé sucedido el día de ayer miércoles. El director del hospital, Alejandro Barajas, aseguró que se dará todo el apoyo necesario para colaborar con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Jalisco, donde desde el momento preciso en el que se tuvo el conocimiento del caso. La Secretaría de Salud Jalisco informó en el mismo comunicado que la sustracción de la infante del nosocomio se activó el código rojo para restringir todas las salidas e ingresos a la unidad hospitalaria. Añadió que a las autoridades ya se dio parte y se entregaron los archivos del circuito cerrado a las autoridades para el esclarecimiento del hecho. Por su parte, la Fiscalía del Estado pidió el apoyo y colaboración de la ciudadanía para que quien tenga información con la cual se pueda dar con el paradero de la mujer responsable del hurto, se comuniquen al 911 o al 089 de manera anónima a fin de localizarla lo antes posible. De acuerdo con los reportes de la comisaría de Zapopan, fue alrededor de las 19 horas cuando se informó que una bebé recién nacida había sido robada del área de ginecología por una mujer vestida como personal médico. La madre de la bebé explicó que la mujer le había pedido a su bebé para llevarla al área de cuneros y ella se lo entregó, pero fue cuando quiso verla de nuevo que el personal de la institución le hizo saber que nadie se lo había llevado, por lo que iniciaron la búsqueda sin localizar a la infante ni a la mujer. Fue entonces que se dio aviso a las autoridades. A través de redes sociales trascendió que la mujer ya había intentado sustraer a otro menor en el Centro Médico de Occidente. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado tal información. Eso se da a conocer a través de la página del diario elinformador.com.
Señal Nacional.
AMLO, decidida y abiertamente en favor de las clases presenciales. Estoy en favor decididamente, abiertamente del regreso a clases porque considero que es necesario. Ya no podemos mantener cerradas las escuelas. Así lo señaló ayer en Veracruz el presidente Andrés Manuel López Obrador. Subrayó que si la Organización Mundial de la Salud recomienda el reforzamiento de vacunas, así se hará, incluidos los maestros a quienes se les aplicó la marca CanSino, esquema de una sola inyección. Aun cuando en Veracruz 62 municipios resultaron afectados por el huracán Grace, dijo que los gobiernos federal y estatal habrán de apurarse con los propósitos de generar condiciones para las clases presenciales y a distancia. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Y nos vamos a la señal internacional. Países occidentales alertan de riesgo terrorista en aeropuerto de Kabul. Estados Unidos, Australia y Reino Unido instaron el jueves a sus ciudadanos a salir inmediatamente de la zona del aeropuerto de Kabul debido a la amenaza terrorista existente contra ese punto, la única puerta de salida del país para miles de afganos que intentan desesperados entrar a los vuelos de evacuación organizados por países occidentales. Vamos con esta información.
Un riesgo inminente. Estados Unidos, Australia y Reino Unido llamaron el jueves a sus ciudadanos a salir inmediatamente de la zona del aeropuerto de Kabul por la amenaza terrorista existente contra ese punto. Aunque cerca de 90.000 afganos y extranjeros han sido evacuados por aire desde que los talibanes retomaran el poder el 15 de agosto, todavía hay una multitud congregada dentro y fuera de la única puerta de salida del país. La desesperación crece por la disminución de los vuelos disponibles y la cercanía del plazo del 31 de agosto fijado por el presidente estadounidense Joe Biden para retirar a sus soldados que se encargan de la seguridad en el lugar. Varios países habían solicitado a Washington aplazar la fecha límite hasta terminar la evacuación de todos los extranjeros y afganos bajo su protección, pero la Casa Blanca se negó. Entre sus motivos, Biden apuntó a la aguda amenaza terrorista de la rama regional del Grupo Estado Islámico, responsable de algunos de los ataques más mortíferos en Afganistán y Pakistán en los últimos años. Los integrantes de la organización yihadista, al igual que los talibanes, son sunitas de línea dura, pero tienen rivalidad entre sí. El Grupo Estado Islámico había criticado el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes, que en 2020 trazó las líneas de la retirada de las tropas extranjeras, y acusó a los insurgentes de abandonar la causa yihadista.
Señal Clima.
Nos vamos ahora a el pronóstico del tiempo para nuestra región. Es Héctor Magaña, meteorólogo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, quien nos tiene el pronóstico. Muy buenos días, Héctor.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una línea de baja presión a lo largo y sobre la Sierra Madre Occidental. Origina lluvias desde el noroeste hasta el occidente del país. Otra línea de baja presión sobre la península de Yucatán ocasiona lluvias en el sureste. Onda tropical frente a Oaxaca afecta con lluvias al sur y centro del territorio. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amanece con nubes, probabilidad de gotas ocasionales o de bancos de niebla. En la mañana, nubes y sol. Hacia la tarde, continuaremos con nubosidad y sol. La probabilidad de lluvia aislada a finales de la tarde. El viento dominante soplará variable con viento normal arrachado hacia lo que es la tarde. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 20 grados. El sol sale a las 7:38 y se pone a las 20:24. Esto es todo lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
En resumen.
Cierran el caso de Odaly Santos, clínica y familia de la influencer logran acuerdo reparatorio. Inician cátedras inaugurales en el CU Costa Sur. Cátedras inaugurales, aporte de la doctora Oliver Sánchez a la Universidad de Guadalajara. Propone la Defensoría de los Derechos Universitarios la comunicación asertiva para resolución de conflictos. Planta de tratamiento de El Grullo reduce 60 litros por segundo de aguas residuales. Protección Civil y Bomberos de Autlán trabajan en un nuevo enfoque de prevención de riesgos. Sale FEU a recolectar firmas para evitar el recorte al presupuesto universitario. Hospital de Zoquipan inicia investigación por robo de bebé recién nacida. AMLO decidida y abiertamente en favor de las clases presenciales. Países occidentales alertan de riesgo terrorista en el aeropuerto de Kabul.
Thank you.
Bien, pues el tiempo justo para despedirnos esta mañana, no sin antes agradecerle el favor de su atención y desearle que tenga un excelente día. Me voy a despedir con la frase de un escritor argentino, José Ingenieros. Dice: el hombre que ha perdido la aptitud de borrar sus odios está viejo irreparablemente. Que tenga usted un excelente día. Continúe aquí en Radio Universidad de Guadalajara, Utlán, 102.3 FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.